Evangelización Activa, en su afán de acercar la buena nueva del Evangelio a todas las personas, presenta su colección de temas, desde la Palabra de Dios.
Es decir, es algo que se ve. Tu esposa tiene que ver un cambio en tu vida. Tu vida tiene que ser cristiana. Tiene que haber frutos que los otros se dan cuenta. Tus hijos tienen que ver que hay frutos.
Este servicio te llega gracias a la aportación económica de nuestros suscriptores. Ayúdanos tú también a mantener este servicio activo. Participa con tu donativo y sigue escuchando estas enseñanzas. Esperamos que al escucharlos, la semilla del Evangelio dé fruto en tu corazón. Con ustedes, el Padre Ernesto María Caro.
En aquel tiempo, Jesús dijo a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo esta parábola. Había una vez un propietario que plantó una viña, lo rodeó con una cerca, cavó un lagar en él, construyó una torre para el vigilante y luego lo alquiló a unos viñadores y se fue de viaje. Llegado el tiempo de la vendimia, envió a sus criados para pedir su parte de los frutos a los viñadores, pero estos se apoderaron de los criados, golpearon a uno, mataron a otro y a otro más lo apedrearon. Envió de nuevo a otros criados en mayor número que los primeros y los trataron del mismo modo. Por último, les mandó a su propio hijo pensando, a mi hijo lo respetarán. Pero cuando los viñadores lo vieron, se dijeron unos a otros, este es el heredero. Vamos a matarlo y nos quedaremos con su herencia. Le echaron mano, lo sacaron del viñedo y lo mataron. Ahora díganme, cuando vuelva el dueño del viñedo, ¿qué hará con esos viñadores? Ellos le respondieron, dará muerte terrible a esos desalmados y arrendará el viñedo a otros viñadores que le entreguen sus frutos a su tiempo. Entonces Jesús les dijo, ¿no han leído nunca en la Escritura? La piedra que desecharon los constructores es ahora la piedra angular. Esto es obra del Señor y es un prodigio admirable. Por esta razón les digo que les será quitado a ustedes el reino de Dios y se le dará a un pueblo que produzca sus frutos. El tema que nos presenta la Escritura en esta lectura que vamos haciendo del Evangelio de Mateo nos habla hoy de esta parábola que pues contrasta en todos los elementos un hombre que planta una viña y que pues finalmente los viñadores, los que dejó para trabajar, pues eran gente bien mala, que a todos los enviados que les mandó pues les dieron chicharrón, incluyendo hasta su propio hijo, ¿verdad? No respetaron ni al hijo. Obviamente que pues él está hablando, como lo dice ya el texto de la primera lectura, pues la viña del Señor es el pueblo de Israel. ¿Quiénes son estos enviados? Pues son sin lugar a duda los profetas, toda esta gente que fue enviando Dios a su pueblo con el fin de que pues pudiera recoger los frutos de justicia, de paz, etcétera, que esperaba de su viña, sin embargo, nunca le dieron nada, es un pueblo de corazón duro y de corazón extraviado, que no hace nunca la voluntad del Señor, finalmente se presenta a él, el Hijo de Dios, y pues bueno, sabemos que al final hicieron exactamente esto los viñadores, sacaron a Jesús del pueblo y ahí le dieron muerte. El final de esta historia, al final, nos dice, ¿qué hará con estos viñadores? Dice, pues les dará una muerte terrible.
Y entonces dice Jesús, sí, y va a arrendar su viña a otros viñadores, se los va a dar a otros viñadores que produzcan sus frutos. Y aquí es en donde quiero centrar nuestra reflexión de esta tarde. Un pueblo que produzca sus frutos. Nosotros, los que estamos hoy aquí, pues no pertenecemos al pueblo de Israel. Nosotros somos mexicanos. Nosotros no pertenecemos al pueblo de las promesas, pero sin embargo, el Señor ha querido, porque así le ha parecido bien, invitarnos a participar de su viña, invitarnos a participar de todos los dones que Él ha conseguido a través de la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y ahora nosotros tendríamos que preguntarnos, ¿seremos acaso también nosotros como estos viñadores? En el ciclo pasado, cuando revisamos esta parábola, hablamos de los profetas. Hablamos de toda la gente que continuamente viene a pedir esos frutos. Un sacerdote, el catequista, en fin, todos los medios que Dios utiliza para acercarse a nosotros. Y nos preguntábamos hace 3 años, cuando vimos este texto, si verdaderamente nosotros estábamos escuchando a los profetas, a estos profetas que nos hablan de la necesidad de un cambio en nuestra vida. Eso fue hace 3 años. Han pasado 3 años que debimos de haber utilizado en nuestra reflexión personal para ver qué cambios eran necesarios hacer en nuestra vida. Y hoy nos preguntamos, ¿hay frutos en nosotros? O si el Señor mandara nuevamente otros mensajeros, ¿encontraría frutos en nuestra vida? Es entonces hoy cuando quisiera reflexionar sobre este tema de los frutos. La gente, como lo he dicho muchas veces en nuestras reflexiones, en nuestras homilías, piensa que basta con ser un buen católico para poder llegar al cielo. Y se entiende por un buen católico, pues una persona que viene a misa. En general, la gente se entiende como católico porque fue bautizado dentro de nuestra iglesia y finalmente pues viene a misa, recibió sus sacramentos, cosa que generalmente pues no practica, no se confiesa, no comulga. Viene a misa pues solamente cuando tenemos alguna situación particular, un velorio, se murió algún familiar cercano, o tenemos quizás la primera comunión de algún otro familiar, el bautizo, y son las veces en las que muchos de nuestros cristianos vienen al templo. Otros que vienen, como muchos de ustedes que vienen regularmente a misa, pues tendríamos que ver si solamente venimos a misa, pues, o venimos a recibir la comunión, o venimos también a escuchar su palabra, con la idea no solamente pues de que nos pongan pues palomita, ya asistimos, ya somos buenos católicos porque ya vinimos a misa. Realmente la palabra que escuchamos semana tras semana, ¿hacemos un esfuerzo por llevarla a nuestra vida? ¿O simplemente, como ocurre tantas veces en nuestras iglesias, aún de los que decimos católicos practicantes, gente que viene a misa, pero pues escucha la palabra y hasta ahí llega, no da más para allá? Es necesario que demos fruto. Hay una parábola que contó Jesús en el capítulo 13 del Evangelio de Mateo, en donde nos habla de un sembrador. Dice, un sembrador salió a sembrar, tiró su semilla, una parte de la semilla cayó en el camino y no dio fruto, se la comieron las aves. Otra parte de la semilla cayó en un terreno pedregoso, pues empezó a salir porque la tierra era débil, pero en cuanto salió, el sol la quemó y tampoco dio fruto. Otra parte cayó entre los espinos y empezó a crecer, pero los espinos terminaron sofocándola y tampoco dio fruto. Finalmente, otra parte de la semilla cayó en buena tierra y dio fruto. Unos el 60, otros el 80 y otros el 100 por 1. La semilla que cayó en el camino, por la situación que quieran, pues no dio fruto. Se la comieron rápidamente las aves. La otra, pues tampoco dio fruto, porque se secó con el sol. La otra, pues tampoco dio fruto, porque la ahogaron los espinos. La única que cuenta es la que sí dio fruto. Nosotros, hermanos, cuando venimos a escuchar la palabra, ¿da fruto en nosotros? ¿Esos frutos son visibles en nuestra vida y en la vida de los demás? Hemos hecho muchos ejercicios, incluso aquí en la parroquia, invitarlos a traer sus Biblias, a que traigan una libretita para apuntar con la idea de reflexionar, de repasar, de tratar de ver esto que dijimos aquí a través de la palabra, cómo se va metiendo a nuestra vida. Hemos incluso hecho estos cuestionarios en donde buscamos repasar la homilía de la semana pasada para ver cuáles de esos contenidos se han ido quedando en nuestras vidas. Platicaba con ustedes cómo, pues, ha habido poco interés en esta hojita. ¿Qué le pasa al católico? No le gusta trabajar. No le gusta crecer. Parecería que estamos conformes con ser de este tipo de católicos. Católicos mediocres que solamente nos conformamos con que se nos ponga la palomita, pero no en avanzar. Somos cristianos que no queremos conocer la vida en abundancia, porque ciertamente esto compromete. Escuchar la palabra, pues no tiene pues nada de dificultad. El que tiene oídos, pues escucha y se acabó. Pero el asunto es cuando esta palabra resuena en el corazón y buscamos ponerla en práctica. Ahí es en donde empezamos a tener ya grandes problemas. Nos gusta lo que dice el Padre, nos gusta lo que dice el Señor en su palabra, pero pues a lo mejor caemos, somos de las semillas que caen en el camino, es la gente que sale de misa, y apenas sale de misa y ya se le olvidó lo que dijeron. Tenemos tantas preocupaciones, ya estamos pensando en si nos vamos a ir a cenar, nos vamos a ir a comer a casa de los abuelos, con los amigos, etc. Todo lo que dijimos ya se nos olvidó. O quizás no se nos olvida saliendo aquí, pero cuando llegamos y empezamos a ver las dificultades de poner esto en práctica, pues también se nos complica y tampoco queremos. Es la gente que sí le gusta, pero cuando ve que está medio complicado, pues ya se le olvida. O quizás no se nos olvida y queremos ponerla en práctica y de repente la empezamos a hacer, pero sin embargo, pues nos empiezan a criticar, nos dicen mochos, la gente se burla de nosotros por lo que decimos y lo que pensamos, y pues también, pues tampoco da fruto. Y como dice el Señor, pues hay algunos en los que sí dan fruto. ¿Tú de cuáles eres? Porque dice que el reino se los va a dar a los que sí dan fruto. No a los que se las comieron las aves. O a los que fueron ahogados por las espinas. O a los que quemó el sol. A esos no se les va a dar el reino. A ti te lo van a dar. Eres de la gente a la que, pues, la palabra de Dios la toca verdaderamente el corazón y produce fruto. ¿Te dejas cuestionar por esta palabra? ¿O simplemente la escuchas? Finalmente dice, el reino le será dado a un pueblo que sí produzca fruto. El pueblo de Israel tenía más palabra de Dios a lo mejor que nosotros. Sus asambleas duraban quizás mucho más que las nuestras. Pero sin embargo la gente iba, como muchos de nosotros, solamente a escuchar, pero no a vivir. Y entonces, ¿qué pasa con el pueblo de Israel? Pues es un pueblo que no da fruto. Y por eso dice, se les va a quitar el reino y se les va a dar a aquellos que sí producen sus frutos. Y estos frutos se tienen que notar. Es algo que la gente puede ver. En el Evangelio de Mateo, en este hermoso sermón que da Jesús, que es una colección de instrucciones puestas por Mateo en el capítulo 5, 6 y 7, que es, digamos, pues, la instrucción central de toda la vida cristiana. En una parte, en el capítulo 7, los versículos 16 al 20, dice, el árbol se conoce por sus frutos, es decir, es algo que se ve. Tu esposa tiene que ver un cambio en tu vida tiene que ser cristiana. Tiene que haber frutos que los otros se dan cuenta. Tus hijos tienen que ver que hay frutos. La gente de tu barrio tiene que darse cuenta que hay frutos. Y eso es lo que hace que la gente te reconozca. ¿Podemos decir que un naranjo no va a dar frutos? Claro que da frutos. Un árbol de manzanas se reconoce porque da manzanas. Una planta de piñas se reconoce porque da piñas. ¿Y nosotros qué damos? ¿Cuáles son nuestros frutos? Dice el texto de Isaías en este hermosísimo capítulo 5, dice, yo sembré una viña hermosa, la planté, la cuidé, excavé, viene el agar, puse una buena cepa, puse una torre para que la vigilaran, para que no se metieran a destruirla, la regué, la cuidé. Dice, ¿qué más pude haber hecho por mi viña? Yo esperaba que me diera buenos frutos. Y lo único que me ha dado son agras, es decir, estas uvas amargas, incomibles, que no se pueden comer. ¿Qué más pude haber hecho por mi viña? Y por eso la liturgia hoy hace esta correspondencia entre Isaías 5, en donde habla de este viñador, que pues finalmente dice, pues ya no sé qué más pude haber hecho por mi viña. ¿Qué voy a hacer? Pues la voy a tirar. Voy a, pues, aventar a la basura todo esto, voy a dejar que se la coman las alimañas y adiós, ya no le voy a meter nada más a la viña. ¿Cuáles son tus frutos? Si hoy el Señor viniera para recoger frutos de su viña, recoger frutos de tu vida, ¿qué frutos se encontraría? San Pablo, en su carta a los Gálatas, en el capítulo 5 nos presenta diferentes tipos de frutos. En el versículo 19 nos presenta los frutos que producen, pues la carne, serían los ágraces. Es esa fruta amarga que no se puede comer. Es esa fruta amarga que nadie quiere. Y estos dicen así. Es fácil ver los que hacen quienes siguen los malos deseos, cometen inmoralidades sexuales. Hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen odios, discordias y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismos, son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto, como ya lo dije antes, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de los cielos. Los frutos de la carne. ¿Te identificas con algo? ¿Cómo son tus frutos? La gente de Israel daba estos frutos y por eso les quitaron el reino. Por eso aquí San Pablo dice, a los que viven así les van a quitar el reino. Hoy vemos cómo mucha gente, más de los que ustedes piensan, gente que viene a misa, gente que está incluso en grupos apostólicos, van a visitar a los brujos y a los curanderos. Quieren saber si la esposa les es fiel, si el esposo les es fiel, si la novia les va a decir que sí, si les va a decir que no. Quieren saber cómo y por qué están enfermos, cómo se puede curar. Quieren tener más dinero y entonces van a buscar que les hagan algún trabajito por ahí para que les ayude. Muchísima gente dentro de la iglesia hoy visita a los brujos y a los curanderos. Dice claramente aquí San Pablo. Son gente que va y busca ídolos y practica la brujería. Gente que mantiene odios. Gente que se enojó con su papá, con su mamá, con su hermano, con alguien de la empresa o del barrio. Y todavía, ya te perdoné, pero si puedo, te voy a fastidiar. Que no olvidan, que guardan el resentimiento en su corazón. ¿Está malo enojarse? No, lo malo es guardar el resentimiento. Estar esperando la oportunidad para vengarnos, estar la oportunidad para volverle a lanzar basura a la cara a esa persona. Si vieran cuántos de estos hay en la iglesia, gente que viene a misa los domingos, pero que vive esta situación. O sea, que los frutos que salen de su corazón, de su vida, se identifican con estos que no van a heredar el reino, a estos a los que les van a quitar la viña. Por eso es importante que nosotros no solamente vengamos a misa, sino que revisemos cómo son nuestros frutos. Más adelante, en el versículo 22, en este mismo capítulo 5, dice: en cambio, lo que el Espíritu produce, los frutos del Espíritu, ¿cuáles son? Amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Cuál de estas dos colecciones de frutos es la que se identificaría en tu vida? Dependiendo de cuál de estos frutos sean los que están en tu vida, pues de eso va a depender si vas a recibir el reino o no vas a recibir el reino. Si eres, aunque ya no eres del pueblo de Israel, pero este es el pueblo nuevo de Israel, pues esta es la viña del Señor. Todos nosotros somos esta viña. Isaías hoy habla para nosotros. Jesús habla para nosotros, no para los israelitas de aquel tiempo, sino para nosotros, los cristianos del siglo XXI. Nosotros somos esa viña, nosotros somos ese pueblo. Nosotros somos aquellos a los que se nos va a dar el reino, a los que se nos va a entregar la viña, si es que estamos dispuestos a dar los frutos. Porque si cuando viene lo único que encuentra es brujería, celos, enojos, divisiones, rivalidades, partidismos, gente borracha, viciosa, glotones, pues nos van a quitar la viña. Por eso les insisto tanto, mis hermanos, que no se trata simplemente de venir a escuchar la misa, como se decía anteriormente. Se trata de venir, pero a dejar que el Señor cuestione mi vida y a tomar acciones que nos ayuden a mantenernos en esta relación con el Señor. Porque si no, ¿realmente qué función desarrolla la Eucaristía? Venimos para alimentarnos de su palabra y para que esa palabra pues nos transforme. Venimos para alimentarnos del pan eucarístico, pero con la idea que nos transforme. Imagínense qué pasaría si a un niño lo alimentan, vamos a decir, nada más de pan, ¿no? Y que el pan fuera lo suficiente, que ahí en ese pan viniera, bueno, digamos, la leche materna. Porque el niño chiquito, pues generalmente nada más come leche materna. ¿Qué pasaría si un niño, la mamá, le da de comer todos los días? Cada 3 horas el niño se llena de la leche, pero no crece. Se queda chiquito y más leche. Y pasan los días y las semanas y los meses y el niño come y come y come y come y come, pero no crece, sigue siendo el mismo niñito. Y pasa 1 año y 2 años y 5 años y 10 años y el niño sigue comiendo de la leche de la madre y no crece. ¿Ustedes creen que eso sea normal? Un niño que come, pues lo aprovecha. La leche que está comiendo de la madre se va a transformar en nuevas células que van a ayudar a que crezcan sus huesos, a que vayan creciendo todos sus órganos, y poco a poco esto que está haciendo la leche en el cuerpo del niño, pues va haciendo que crezca y que crezca y que crezca. Entonces dice, ¡ah! La leche se está aprovechando, la está usando para crecer. Pero si el niño cada vez que come la escupe, el niño se va a morir, porque no come, porque no se alimenta. A veces yo veo en nuestra iglesia, hermanos, cómo la gente viene domingo tras domingo, domingo tras domingo, domingo tras domingo, y no crece. Digo, pero si le estoy dando leche, ahí está el alimento de la palabra, ahí está la Eucaristía, y no crece. O sea, ¿no es un mejor papá? Pasan años y años y años y sigue siendo papá gruñón, regañón, celoso, etcétera, etcétera. La mamá, lo mismo, los niños, pasa exactamente lo mismo, día tras día, semana tras semana, y dices, a ver, algo está pasando aquí. Si no somos un mejor papá, una mejor mamá, un mejor hijo, un mejor estudiante, un mejor cristiano, algo está pasando. ¿Será culpa del que predica? A lo mejor hay que buscar nuevas formas. ¿Será culpa del que escucha? ¿Será que el que escucha no le interesa? Y entonces arrumba a un lado el alimento. ¿Será que cuando nos acercamos a la Eucaristía pues no venimos preparados o no nos preparamos adecuadamente y ahí venimos como si fuéramos a recibir un cornflakes y por eso no nos alimenta. San Pablo dice, incluso en su carta a los Corintios, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, dice, por eso muchos están enfermos y algunos ya están muertos, porque reciben inadecuadamente la Eucaristía. Y yo veo que eso pasa en nuestra iglesia. Hermanos, 2000 años de iglesia, ¿no creen que deberíamos de tener una sociedad diferente? ¿Que deberíamos de tener gente mucho más responsable en nuestras empresas? ¿Gente que viene a misa? ¿Mejores hijos? ¿Mejores padres? ¿Mejores empleados? Deberíamos de ser mejores, nos estamos alimentando. Pero ¿cuánto de su alimento tú aprovechas? Te da hasta flojera llevarte el cuestionario y dejarte cuestionar a ver si aprendiste. Como que no se trata de aprender, se trata de venir a misa, pero no de aprender, no de llevarme la instrucción a mi casa, sino de venir, ya vine, ya oí, pero no te alimenta, no produce nada en ti. Eres de los viñadores que no producen fruto. Es una viña estéril. Es una semilla que o se la comieron los pájaros, o cayó en un terreno pedregoso, o está sembrada entre las espinas. Finalmente, no hay fruto. ¿Tú de cuál eres? ¿Cuántos años tienes viniendo a misa? ¿Cuáles son tus frutos? Puedes decir, o la gente que vive junto a ti puede decir que eres una persona que tiene hoy más amor que antes, que eres una persona más alegre que antes, que eres una persona más paciente que antes, puedes decir que eres una persona más amable que antes, que eres una persona más bondadosa que antes, que eres una persona más fiel que antes, que eres una persona más humilde que antes, que ahora tienes más dominio que antes. ¿O sigue siendo igual? O a veces, que es lo más grave, peor. ¿Cuáles son tus frutos? Y no nos cuestionamos, hermanos. Y nos van a quitar el reino. Y no pensamos en que nos la va a quitar. Y el Señor cumple lo que dice. Dice, vendrá el Señor y les quitará la viña. Y se la dará a otros que sí cumplan, que sí quieran cambiar, que sí quieran transformar su vida. Recordarán que la semana pasada platicábamos precisamente de algo semejante. Dice, las prostitutas y los cobradores de impuestos se les han adelantado en el reino. Porque ustedes no hacen caso. Les predican, pero no quieren cambiar, quieren seguir siendo los mismos, venir a misa y nada más, no cambiar su vida. En cambio, hay otras personas que a lo mejor estaban más mal que ustedes, pero cuando oyeron la predicación dijeron, ay Carlitos, tengo que cambiar, me van a quitar el reino. El hacha ya está puesta sobre mi raíz, si no me compongo, me van a tirar. Y entonces decidieron cambiar su vida. Pero nosotros, como no nos consideramos tan malos como ellos, pues entonces no cambiamos porque pensamos que estamos bien. Pero a ver, por los frutos los conocerán. ¿Cuál de estas dos colecciones de frutos son las que la gente ve en ti? Cuando yo veo un árbol de limones, pues veo que tiene limones, no veo que tenga naranjas. Y entonces digo, este árbol es de limones porque tiene limones. Si veo que tiene naranjas, pues será un naranjo. Por los frutos los conozco. ¿Qué frutos están colgando de tu árbol? Porque de esto depende el asunto. Los frutos revelan al árbol. Y si no hay frutos, dice el Señor, vendrá y te quitará su viña. Te quedarás sin participar del reino de los cielos. Hermanos, qué triste, imagínense gente que viene cada semana a misa, viene todas las semanas a misa, se consideraba mejor que algunos de los que están ahí en su barrio. ¿Y qué te parece que finalmente tú que venías a misa no entres? Y que el que ni siquiera venía a misa sí entra. que esa gente que tú considerabas es una pecadora, no va ni a misa, se porta súper mal, se parece a las prostitutas del Evangelio, o a las personas estas que cobran impuestos, que no tienen ninguna relación con la iglesia, y resulta que esos sí entraron, y tú que venías a misa todos los domingos, no entraste. Sí, no más que esas personas, en un momento fueron cambiando su vida, cambiando su vida, cambiando su vida, y empezaron a dar frutos de estos. Se acabaron las borracheras, se acabaron las orgías, se acabaron todos estos frutos, fueron desapareciendo, 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 y empezaron a aparecer los nuevos frutos. Y tú, que vienes a misa, que te alimentas, que escuchas la palabra de Dios todos los domingos, tú no cambias. Sigues igual, 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 igual. Viene un padre y otro padre, y un predicador y otro predicador, y un grupo y otro grupo, y tu vida no cambia. Fue lo que pasaba con Israel. Finalmente, ¿qué pasó? Pues quedó destruida Israel, y pues ahora nosotros deberíamos de ser esos nuevos viñadores. El pueblo de Israel no supo dar fruto. Dijo, bueno, vamos a dárselos a los mexicanos. Y resulta lo mismo. Hay que cambiar. Los frutos tienen que ser siempre visibles. Y tienen que ser frutos buenos. Porque de lo contrario, pues, no va a funcionar. Dice en el capítulo 15 de San Juan, que es otro de los temas importantes que están relacionados con la viña y los frutos, dice, mi padre es el viñador. A la viña que da frutos, la poda para que dé más frutos. A la que no da fruto, la corta y la tira. Y después vienen, las recogen y las avientan al fuego. Fíjense cómo hay muchísimas instrucciones sobre esto, pero no sé cómo está esta historia, que no hacemos mucho caso de estas cosas, cuando son bien evidentes. Dice, si tú no das fruto, si no eres un mejor esposo, una mejor esposa, una mejor madre, un mejor padre, un mejor alumno, un mejor amigo, un mejor cristiano, pues entonces te van a cortar. Y sabemos que este texto que dice, y serán echados al fuego, pues está hablando de la condenación eterna. Pero no nos cae el 20, me parece, ¿verdad? Deberíamos ya de ser santos todos, carambas. ¿Cuántas cosas escuchamos semana tras semana, domingo tras domingo, sobre diferentes temas, sobre diferentes aspectos en nuestra vida? ¿Y el Señor qué espera? Pues que des fruto, que se note que la palabra que escuchaste, pues entró a tu vida y ahora está dando frutos, ahora se manifiesta en tu casa, en tu empresa. Dependiendo de lo que hayamos hablado, pues esto que escuchaste, ahora lo estás viviendo, hay frutos. Pero si lo que escuchas no da fruto, no se pone en práctica, pues eres entonces una viña estéril. No das frutos. ¿Qué más podría hacer? La primera vez que leí este texto de Isaías, de veras que me impactó muchísimo, sobre todo cuando dice Jesús, ¿qué más pude haber hecho por ti? Eso está bien tremendo. Piensa en tu vida. ¿Qué más pudo haber hecho Dios por ti? Te puso en una parroquia donde hay 74 grupos de apostolado. ¿Estás en alguno de ellos? Te puso en una parroquia en donde tenemos muchas horas santas. ¿Vienes? Te puso en una parroquia con aire acondicionado y bien cómoda. ¿Aprovechas? Te puso en una parroquia en donde el Santísimo está abierto desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Vienes? Te puso en una parroquia en donde los jueves está expuesto el Santísimo desde las 7 de la mañana hasta las 10 de la noche. ¿Lo visitas? Te mandó una parroquia en donde el párroco se preocupa porque aprendas y hace hojitas y no hojitas y te pone un montón de cosas y las aprovechas. Retiros espirituales. Bueno, ¿qué pude haber hecho por mi viña? Dice el Señor. ¿Qué más? Y me lo pregunto yo muchas veces, hermanos, ¿qué más podré hacer por ustedes? Para que conozcan y amen a Jesucristo. ¿Qué más puedo hacer? A veces ya no se me ocurre, se me seca el seso. De buenas que el Señor no, y de repente pues sale con nuevas iniciativas, pero de veras la primera vez que yo lo oí, me lo pregunté para mí mismo, dije, chispas, pues has hecho un chorro. Y en verdad, pues me ha puesto siempre con gente que me ha ayudado mucho a crecer, a que mi vida se desarrolle y crezca. ¿Qué más pude haber hecho por mi viña? No, Señor, ya hasta te la bañaste. ¿Y ustedes, hermanos? ¿Qué más pudo haber hecho Dios por ustedes? ¿Y dónde están tus frutos? ¿O qué tipo de frutos estás tú dando? Por eso dice, vendré y derribaré mi viña y se la daré a que se la coman los viandantes. Por eso muchas veces les he dicho que todo este tema que tenemos de la inseguridad, para mí que está muy relacionado con la respuesta de su pueblo. Nos ha entregado, como lo digo en la brecha, nos ha entregado en manos de nuestros enemigos porque no entendemos. Y no quizás nosotros que estamos hoy aquí, sino la gente que ni siquiera viene. El pueblo de Dios ha abandonado al Señor. Y obviamente, pues todos sufrimos las consecuencias, pero no hacemos nada por cambiarlas. No evangelizamos, no vamos por las ovejas perdidas, simplemente nos conformamos con venir a misa. Ya cumplí, me pusieron mi palomita, Señor, listo, hasta la próxima semana. La que no da fruto, dice San Juan, la cortan y la tiran al fuego. Hermano, estás dando fruto, ponte las pilas. No quiero que te vayan a cortar. Quiero que llegues al cielo. Quiero que conozcas la vida en abundancia. Quiero que haya paz, alegría, bendición en tu vida. ¿Qué es lo que Dios nos ofrece? Basta con que aceptes vivir lo que te propone la Escritura. Que a veces está difícil, bueno, pues sí. No todo está fácil, porque el camino del reino siempre pasa por la cruz. Pero termine la resurrección, aunque en un momento dado de mi vida pueda tener dificultades y tribulaciones, finalmente todas estas nos llevan a una vida en plenitud, no solamente en el cielo, sino aquí también, una familia hermosa, imagínense con los frutos que decíamos, ¿no? Una familia llena de amor, una familia llena de humildad, una familia llena de paciencia, una familia donde todos tienen dominio de sí mismos. Hermanos, pues qué maravilla. ¡Qué maravilla vivir en una familia así! En una comunidad así. La vida en abundancia es maravillosa, pero exige de nosotros una respuesta al viñador. Si nosotros no damos esa respuesta, si la palabra de Dios que cada semana se predica es como la semilla que cae en la orilla del camino, o la semilla que cae en donde están las piedras, o la semilla que cae en donde están las espinas, pues nunca vamos a conocer esta vida en abundancia. Dice Jesús, y así culmina esta parte del Evangelio de San Juan. Permanezcan unidos a mí para que den fruto. Esto exige oración de todos los días por nuestra parte. Esto exige la lectura de nuestras Biblias continuamente. Por eso es que tomamos apuntes aquí. Para luego, cuando llegamos a la casa, lo sacamos, lo revisamos, volvemos a cotejar las citas, meditamos, le pedimos al Señor luz, Señor, ahora haz que esta palabra se haga vida en mi vida. Es un trabajo espiritual que va dando frutos en mi vida. Yo veo a la gente de la parroquia que sí lo hace, la gente que sí toma apuntes, la gente que sí trae su Biblia, la gente que entre semana saca sus apuntes y los revisa, la gente que se lleva el cuestionario y aunque dice, ay Carlitos, esto qué rollo, no me acuerdo mucho de esto, pero como tomó apuntes, entonces saca su acordeón y entonces dice, pues de memoria no me acuerdo, pero si lo repaso, ya me acuerdo. Y entonces el repasar, el repetir, como en las escuelas, pues se va grabando. Y luego cuando se presenta la ocasión, en ese momento el Espíritu Santo empuja, porque Él vendrá a recordar. A recordar. Eso implica que primero tuvo que ser aprendido. Yo veo que esa gente que se aplica con su homilía, que lee su Biblia, que le dedica, si no se necesita tanto tiempo, le dedica un buen tiempo a la oración, que utiliza alguno de los grupos de la parroquia para crecer, para desarrollarse, que viene de cuando en cuando al Santísimo, que los jueves se apersona, aunque sea un ratito, si no tienes que venir de las 7 a las 10, 10, 15 minutitos, están los libritos esos que, tanto tiempo, ¿verdad? 15 minutos, visita de 15 minutos. Vieras cuánto bien hace a tu alma estar 15 minutos ante Jesús sacramentado, no te la acabas. Son pequeñas cosas que van haciendo que nuestra vida empiece a transformarse interiormente y que esta viña que Dios nos ofrece dé frutos maravillosos, paz, alegría, amor, bondad. Todo esto que pasa en nuestras vidas y que nos hace a nosotros y a los que viven con nosotros, nos hacen ser y vivir felizmente. Pero si te conformas simplemente con venir a misa, en aquel tiempo con ir a la sinagoga, pues el pueblo no se transformaba. Y al contrario, lo único que iba produciendo eran ágraces, frutos amargos, que terminaron siendo cortados, arrancados de la tierra y aventados, pues, a la basura. Que no pase esto con nuestro pueblo católico, que no pase con nosotros los católicos que venimos a misa, que todo esto sirva para nuestra vida, que sirva para nuestra alma, pero no basta solo con venir. Si tú no te aplicas en la semana, si en la semana no vuelves a sacar tu Biblia, si en la semana no la vuelves a leer, si nunca te aplicas con alguno de los grupos para crecer más, si no tomas clases de Biblia, si no te apersonas tantito con el Señor para rezarle un ratito a Jesús sacramentado, si cuando comulgas vienes distraído, si no te confiesas con frecuencia, hermano, no vas a dar fruto y te van a cortar y te vas a perder de esta fiesta inmensa, maravillosa, increíble. Y a mí me gustaría disfrutarla con todos ustedes, con todos, no con unos cuantos. Por eso nuevamente los invito a su vida espiritual, a que aprovechen todo lo que la parroquia les ofrece, todo lo que la iglesia les ofrece para que puedan dar fruto, para que no los corten, para que a nosotros nos den el reino de los cielos. Todos y a cada uno, esa es la invitación de Jesús hoy, le será dada a los viñadores que produzcan frutos. Hagamos un esfuerzo, hermanos, no nos dejemos arrastrar por la corriente del mundo. Sí, yo sé que tiene trabajo, pero vale la pena. No te quita mucho tiempo, 10, 15 minutos de oración diaria. No te quita mucho tiempo, al menos una o dos veces a la semana, venir a visitar a Jesús sacramentado, especialmente el jueves que está expuesto. No te quita gran problema, al menos cada mes, cada dos meses, confesarte, poner atención cuando vas a comulgar. ¿Qué pierdes con todo esto? Ganas. Tu vida se transforma y se renueva y empiezan a salir de tu vida estos frutos de vida: paz, amor, alegría, benignidad, dominio de sí mismo. Todo esto empieza a brotar de ti y el reino de los cielos empieza a hacerse una realidad en todo tu ambiente. Aprovechemos nuestra vida, aprovechemos lo que Dios nos ofrece en nuestra parroquia, en nuestra iglesia, para que el reino de los cielos florezca en nosotros y no se nos vaya a quitar a nosotros también y dársele a otros viñadores. El reino de los cielos, hermanos, es maravilloso. no perdamos la oportunidad de vivir en Él. Alabado sea Jesucristo.
Si esta reflexión ha sido de utilidad para su vida espiritual, le invitamos a visitar nuestra página en internet www.evangelizacion.org.mx, en donde encontrará otros temas que seguramente continuarán produciendo fruto en usted. Que la paz de Jesucristo permanezca en usted y toda su familia, y que la ternura de María abrace su corazón.